La vida como norma. Norma empuña cada palabra para hacerle lugar a la siguiente. Le da espacio, respira hondo y llora. Habla, denuncia. Da nombres que recién ahora salieron en los diarios. Habla del poder y dice que no tiene miedo. Dice que a ella ya la mataron, pero quizás también sabe que esa dignidad la despierta al día siguiente para volver a creer. Norma Bustos tiene un hijo muerto. Dice que sin él se le apagó la vida, que están todos muertos, que ella también está muerta desde que acribillaron a Lucas, que apenas unos días después su padre murió de tristeza y que desde hace 3 meses vive en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La madrugada del domingo 27 de enero de 2013 la despertaron los disparos. No era como las noches anteriores. Por eso Norma se desencajó, miró a su marido y saltó de la cama. No dudó en salir a la vereda apenas con un jogging debajo del camisón. El ruido era potente. Un ratatatatá desesperante de 4 o 5 segundos y otra vez. Fuerte, una secuencia eléctrica. Pero ¿cómo suena una ráfaga de ametralladora? La imaginación apenas alcanza el máximo volumen en alguna película hollywoodense. Es un sonido violento. Parece salido de una consola moderna de videojuego o de una PlayStation que hace temblar. Norma cree que también alguna vez lo soñó. Era un sonido muy diferente al de una pistola o un revólver, que es seco, o el de una escopeta, que tiene eco y el clash de la recarga del arma. Por eso Norma vuelve a escuchar mientras camina desesperada sobre sus pasos y ve un auto que dobla a toda velocidad. Sabe que Lucas tiene que estar ahí, en la esquina con los pibes, pero se frota los ojos porque no lo ve. El hijo está herido y solo, tumbado en el piso, y se ha quedado en silencio hasta la llegada de Norma. Lucas murió unas horas después en el ECA, ese mismo lugar de donde casi no se puede despegar desde que su marido enfermó. El 122 la deja ahí todas las mañanas a las 8 y la noticia de este jueves de otoño la alivió. A Oscar lo pasan de sala y quizá en un mes más le dan el alta. La noche más calurosa de enero, Lucas salió como siempre a la esquina con 2 pibes más. Una cerveza que no alcanzó a terminar con su mejor amigo, Joel y Gonzalo, que es otro buen pibe. Acá todos sabemos por qué los testigos, por miedo, no quisieron hablar y que además buscaban otro pibe, no a mi gordo. Eran 2 autos. Un conductor le dijo al otro, no tires que acá no es el que buscamos, pero el otro volvió y disparó igual. La ráfaga se oyó fuerte. Las marcas aún están en las columnas y en la pared de la casa de la esquina. Todos sabemos cómo se mueve acá, dice Norma. Ella pidió justicia a la intendenta, al ministro de Seguridad y hasta la presidenta. A pesar de que ni el deseo ni el pedido se cumplió, no va a hacer justicia por mano propia. Pero yo sé que con la droga acá se paga todo. No tengo miedo que me peguen un tiro porque desde el sábado ese yo ya estoy muerta. Por eso les digo, que vengan y me maten. Van a matar un cuerpo, porque yo estoy muerta hace rato. La pizza desde hace casi una década fue el sustento para la familia de Norma. Harina, levadura humedecida con agua tibia, una pizca de sal y aceite con el queso cremoso de oferta. Se vendían muy bien en la Plaza López de Pellegrini y Buenos Aires. Ella cocinaba hasta 100 pizzas por semana. Las cargaba de a 30 en un bolso enorme y las vendía en los puestos de feria. Hoy gazebos blancos de los emprendedores de economía solidaria. Unos meses antes de la crisis de 2001, el marido de Norma fue despedido de la empresa de micros Tirsa, que hacía la conexión San Nicolás Rosario, y por eso ella no dudó en resistir a la crisis con las pizzas. Vendió su alianza de casamiento y con eso compró el horno. Lo hizo casi sin pensar, como lo hace cuando amasa. A los 20 días de la muerte de Lucas, Norma se cruzó con el abogado de José Pepe y Milton Damario, uno imputado y procesado por el juez y el otro, uno de los 7 prófugos de la justicia provincial por una serie de narcocrímenes. Ahora su fotografía está entre los sospechosos de haber matado a Ariel Pájaro Cantero, acribillado de 6 balazos el 26 de mayo de 2013 en la puerta de un boliche de Villa Gobernador Gálvez. Recuerda bien el encuentro con ese abogado de zapatos y auto tan importados como lustrados. Ese señor del derecho con la sonrisa dibujada y tan falsa como sus dientes. Ahí, en los pasillos del primer piso de los tribunales, Norma le dijo: «Las condenas no son eternas. ¿Sabes que a los perros esos que vos sacás a la calle van a seguir matando? ¿Sabes que un día, cuando consigan otro diablo que les cobre menos, será a vos a quien disparen?» Y Norma siguió: «¿Cómo duermen ustedes a la noche? ¿Cómo acuestan a sus hijos? Yo no les tengo miedo. ¿Qué me puede pasar? Ellos también tienen las manos manchadas con sangre», dijo. «¿Por qué me lo mató? Quiero mirarlo a los ojos y que me lo diga». La conversación con el abogado duró apenas unos pocos minutos, más que los que tardó en subir las escaleras de tribunales y mucho menos que la espera del 122 en la esquina de su casa. La lectura y la norma no se llevan demasiado bien, y aunque ella sabe de homicidios culposos y de su propia culpa por no conseguir justicia, ella repasa números y hasta detalles de las leyes del Código Penal. Las conoce bien. Dice que se las aprendió por una vecina. Una de dos: o no están bien, o la interpretación amparada por algunos jueces amigos hace que una persona que recibe amenazas para no declarar pueda ser careada con el sicario acusado. Norma es alta y fuerte. Quizás no lo sabe a sus 50 años. Sobre su piel cansada se estira un pelo negro también fuerte, lacio y pesado por el volumen de su cola de caballo. Lo recoge con una hebilla hacia atrás. El brillo se concentra en sus ojos, que ya cerca de las 7 denotan el agotamiento de la tarde. Todavía tiene que bañar a Oscar y volver a Zona Sur. ¿Qué, cómo era el gordo? Era de Central, muy gauchito con nosotros y con los amigos. Lucas era padrino de una nena de 2 años, Nina. El grandote, de piel muy blanca, amante del indio, llegaba al 1,85 m y pesaba 130 kilos. Una imagen quizás un tanto lejana a la de esos pibes jóvenes que deambulan en las barriadas en busca de menos aburrimiento y que mueren a decenas cada semana en Rosario. Que no alcanza que sean solo números o estadística de censo porque no estudien ni trabajan. Norma se persigna al pasar por la iglesia. Ella, a pesar del dolor puñal, cree en Dios y en la Virgen de Itatí. Sabe que tuvo varios impulsos como para arrancar el altar y hacerlo cagar. Los tuvo, pero no se atrevió. Es que él no me lo protegió, dice. Habla y señala el altar rojo de 2 metros con casita a 2 aguas del gauchito Gil. Es imponente. Se ve desde un par de cuadras a la distancia. Lucas lo levantó con un amigo en una tarde de marzo de 2011. Después de la promesa que le hizo al protector de los pobres cuando le dio el trabajo en la General Motors. El laburo duró 6 meses, pero él decidió dejarlo. Cada día le prendí una vela colorada. Así lo demuestra uno de sus últimos posteos en el muro de Facebook. Se ve parte de su cuerpo, su mano sosteniendo el teléfono para tomar la fotografía. Y Norma no quiso cerrar ese muro tan visible. Lucas se ve reflejado en el vidrio del altar, que hoy sobreviene en Pavón al 4900. «Ojo que parece Kosovo», dice Norma al entrar a su casa en Zona Sur. Está casi en la esquina de Pavón y Santa Rosa de Lima, lugar donde llegaron al principio de los 80, cuando los únicos sonidos que podían despertarlos a la madrugada eran los tiros de los milicos o alguna corrida de grupos que operaban en la clandestinidad. De familia peronista y de central, ella recuerda el terror que siempre le tuvo a las armas por aquella vez con su abuelo, un revólver de culata negro con un brillo plateado en el caño largo que encandilaba cuando disparaba. Fue cuando ella tenía 11 o 12, época en que el viejo la usaba para cohetear a unas palomas, que tumbadas y llenas de polvo se desahuciaban en tierra. Norma también recuerda esas y estas noches y hasta encuentra alguna sincronía entre los ruidos de balas que escupían los grupos de tareas y los de las bandas narco, que cada vez se escuchan más temprano. Yo le dije a todos, al juez, a la fiscal, al ministro Lamberto, al diputado Rossi, ustedes son como los milicos, están matando a toda una generación, y eso es imperdonable. No puedo creer que no se pueda cambiar. Norma dice que en su barrio los tiros retumban todas las noches como una banda de sonido ensordecedora y como una película de terror que pareciera que nadie y todos quieren dejar de ver. En un extremo de la ciudad, en el sur, quedan atrás las moles de cemento, los monobloc del Fonavi, la zanja, la banda del tanque y las barritas de pibes que se juntan ahí. Quedan atrás los cuchicheos de vecinas que saben. En otro extremo, en Pellegrini y Vera Mujica, frente al hospital en donde hace 7 meses se fue Lucas, Norma respira. No hay lágrimas esta tarde. Sabe que no puede desarmarse. Aún queda el viaje de 50 minutos en el 122 que la dejará de nuevo en su casa y mañana otra vez volver por Oscar. En el momento en el que le pegaron los tiros a mi hijo, me mataron a mí, repite. Pero en cada nuevo viaje le quedará tiempo para pensarse muerta cuando, aún sin saberlo, Norma decide aferrarse a la vida y seguir adelante, otro día más. ¿Vale más la muerte de un tranza o de un sicario que la de mi hijo? La voz es de Norma Espina, al otro lado del teléfono. No está quebrada, se oye atragantada de bronca, como si entre tanto duelo, el tono, la sonoridad de las palabras que pronuncia se registren agotadas. Acaba de enterarse de la detención de Milton Damario, el pibe que ella señaló como el autor de la muerte de su hijo. Está acusado de al menos 4 crímenes, Norberto Germán Armanino, Ariel Gauto, Claudio Pájaro Cantero y Lucas Espina. Por eso Norma insiste en que lo agarraron porque los Cantero hoy dan rating. Aún no sabe que Damario va a quedar imputado por la muerte de Lucas Espina, su hijo de 26, acribillado en ese verano de 2013 en el barrio Las Heras o Tablada. Norma hace silencio. ¿Cómo está tu marido? ¿Sigue en el ECA, Norma? Oscar murió la semana pasada. De aquella conversación telefónica con Norma pasaron casi 4 años. Hablábamos seguido porque en algún momento ella suponía que la llamarían a declarar. La mañana del 18 de noviembre de 2014, mientras esperaba la cocción de pizzas en su casa, atendió el timbre y abrió la puerta. Un hombre joven se bajó de la parte trasera del asiento de un enduro y antes de visualizar la cara de quien se escondía tras el casco, le desenrajó 3 disparos. Norma murió a los pocos segundos. Quedó tendida en el piso, nunca rendida. La motocicleta avanzó humeando y se perdió en Tablada. Ese día Norma iba a declarar contra Milton Damario por la muerte de su hijo Lucas. Ese día, Norma se volvió a morir, una vez más y para siempre.